Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Oyes.
Hoy.
Oyes.
Oyes.
Risco. Risco. Oyes Risco.
Javier Risco.
Oyes Risco. Risco. Un recorrido por las noticias frescas del día. Risco. ¿Cuántas preguntas con tantas noticias?
It's not fine.
Es hora de respuestas y explicaciones. Oyes Risco. Periodismo en serio.
Tres de la tarde, en punto, en este viernes 8 de noviembre. Yo soy Javier Risco. Gracias por escucharnos a través del 104.1 de FM. También a la gente que nos acompaña en este momento por YouTube. Un abrazo a todos ellos y también a los que descargan el podcast. Gracias por estar con nosotros, ya sea esta tarde, esta noche o el día de mañana por la mañana. Gracias por también formar parte de esta comunidad. Ya lo sabe, queremos que sea de ida y vuelta esta comunicación. Arroba jrisco, arroba radio, guión bajo fórmula. Y en los teléfonos 55 52 79 22 91 y en el 55 52 79 57 91. Ya estamos de regreso en la cabina en la Ciudad de México. Gracias a todos los que se unieron a la transmisión especial de Grupo Fórmula de la jornada electoral de Estados Unidos, donde fue elegido Donald Trump, el candidato republicano. Y hacíamos la cuenta, casi 26 horas de transmisión tuvimos por allá entre los diferentes programas de Grupo Fórmula. Muchísimas gracias por su preferencia y también muchísimas gracias por sus mensajes. Varias preguntas por contestar el día de hoy. ¿Será posible que en la Ciudad de México se despenalice de manera total el aborto? La despenalización del aborto. Y también un término muy importante que trae justamente Gire, esta extraordinaria organización, la despenalización social del aborto. De eso vamos a hablar. También vamos a hablar de qué tanto sabemos de los militares desplegados a nivel nacional y de las diferentes operaciones. Hay un grupo de expertos desde la Universidad Americana que está trabajando en eso y hoy nos lo va a explicar también y de qué manera también tienen esta información. ¿Cuál es la relación del triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales y el posible, el mundial de 2026? Es buena esa pregunta. Creo que Tlatuani Carrera tiene algo que decirnos. Las respuestas de estas y más preguntas en la siguiente hora. Comenzamos.
A esta hora, usted ya sabe que...
Listos los primeros 5 aspirantes a ministros, magistrados y juez federal que se registraron ya ante el Comité de Evaluación del Poder Judicial para participar en la elección del junio de 2025. En tanto, el INE está a la espera de la resolución de los amparos contra la reforma judicial para iniciar la organización de esta elección judicial. El presidente de la Coparmex, José Medina Mora, reiteró su propuesta de aumento del 12% al salario mínimo para 2025 para que queden 8.400 pesos al mes. Al presentar la iniciativa Vida Digna, Iniciativa por un Ingreso Digno, comentó que la idea es que en 2026 sea de 9.200 para llegar en 2030 hasta los 12.500 pesos. Esto es algo que se acaba de dar a conocer, este planteamiento desde la Coparmex. Según The Financial Times, Robert Lighthizer, seguramente le suena este nombre, una figura central de la anterior gestión de Donald Trump en la renegociación del entonces Tratado de Libre Comercio con México y Canadá, y además uno de los, de los padres del bloqueo de Estados Unidos a China, podría recibir una invitación para regresar al frente de la oficina del representante comercial de Estados Unidos. Se empiezan a manejar algunos nombres que van a rodear a Donald Trump a partir del próximo año. Y en unos minutos hablaremos con Ernesto López Portillo sobre el monitoreo de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Platicaremos con el actor Raúl Briones sobre la película La Cocina, de Alonso Ruiz Palacios. Qué cosa más espectacular, Me encantó la película La Cocina. Tendremos la agenda el fin de semana con Melissa Moreno, deportes con Tlatuani Carrera, y al regresar del corte platicaremos con Rebeca Ramos, ella es directora de Gire, sobre el freno a la iniciativa para la despenalización total del aborto en la Ciudad de México. Una pausa y regresamos. Esto es Hoy es Risco.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Hoy es Risco.
Periodismo en serio.
3 de la tarde con 9 minutos ya. Ahora sí estamos en YouTube. Teníamos por ahí unos problemillas, pero ya estamos en YouTube y estamos totalmente en vivo. Gracias a toda la gente que ya nos está comentando, que nos está viendo desde Estados Unidos, los que nos ven también desde Guadalajara, desde Monterrey. Gracias a la gente de Veracruz, desde Mérida también hoy algunos mensajes. Gracias por acompañarnos y por estar con nosotros. Ya lo saben, estamos en Twitter, también estamos vía telefónica y bueno, pues tendremos regalitos, así que estén al pendiente. Vamos a lo que sigue.
Hoy es Risco.
Al despenalizar el aborto, estamos no solo alineándonos con los estándares internacionales de derechos humanos, sino que también estamos desmantelando un sistema que ha perpetuado la violencia estructural contra las mujeres.
Y desgraciadamente los grupos antiderechos algo que están haciendo es dar desinformación. Y lo que queremos decir es que con sacar el delito del Código Penal, lo que buscamos es que ninguna mujer u otra persona con posibilidad de gestar siga siendo penalizada de alguna forma.
Lo irresponsable es proponer este tipo de reformas al Código Penal. Ellos plantean derogar, eliminar el tipo penal de aborto.
¡Abortar es un derecho! ¡Abortar es un derecho!
Bueno, hoy nos llamó la atención y es un tema bandera de este programa. El tema de los derechos ganados, hay que decirlo, de las minorías y también de los derechos ganados de todos. Hoy nos llamó la atención la portada del Universal, de este diario tan importante. Dice: Morena pausa en la Ciudad de México despenalización del aborto. Aunque el dictamen se aprobó en comisiones, no se discutió en la sesión de ayer en el Congreso capitalino. Diputados morenistas argumentan que buscarán un consenso. Y la verdad es que siempre que se pone sobre la mesa el tema de la despenalización del aborto, no solo en la Ciudad de México, sino hemos dado seguimiento a lo que sucede en cada uno de los estados. Bueno, pues quien nos da luz, quien nos explica en cómo van los procesos, sobre todo en estos laberintos legales, pues es este grupo de información en reproducción elegida, este extraordinario grupo y organización llamada Gire. Y me da muchísimo gusto que esta tarde nos acompañe Rebeca Ramos, ella es directora justamente de Gire. Rebeca, qué gusto tenerte en este programa, ¿cómo estás?
Hola Javier, muy buenas tardes a ti y a toda la audiencia. Estamos bien, pues emocionadas en términos de lo que se avanzó esta semana, pero también en pie de lucha para que no se quede en un dictamen.
A ver, cuéntanos por favor, Rebeca. Yo creo que dentro de esta agenda nacional, entre lo que ha sucedido en la Suprema Corte, entre las elecciones en Estados Unidos, la cobertura, en fin, hemos perdido un poco también el hilo de todas las notas, pero es importante y por eso queríamos cerrar la semana con este tema. Cuéntanos qué se ganó esta semana y qué se puso en suspenso, Rebeca.
Pues mira, se dio un paso muy importante porque en septiembre de este año y a inicios de octubre se presentaron dos iniciativas por diferentes diputadas en el Congreso de la Ciudad de México precisamente para despenalizar de manera total el aborto. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que se va a dejar de considerar un delito el aborto voluntario y por ende dejar de considerar criminales a las mujeres, a las personas gestantes que por una u otra razón interrumpieron sus embarazos, así como al personal de salud que atienda estas situaciones. Esto marca un cambio de paradigma enorme en términos de la regulación del aborto, no solo en México, sino a nivel regional. Y lo que se logró esta semana, el lunes, para ser más exacta, es que estas dos iniciativas, se discutieron en las comisiones de justicia y de igualdad de género y se aprobó el dictamen para despenalizar el aborto. Y pues ahora lo que queda en suspenso es precisamente la discusión y aprobación en el Pleno del Congreso de los Diputados de la Ciudad de México para pues que se convierta en ley.
Ok, pero entonces, importante entonces subrayarlo, a lo que estamos llegando y en donde otra vez la Ciudad de México se convierte en una ciudad de vanguardia es en la eliminación del delito de aborto del Código Penal de la Ciudad de México en su totalidad, ya no solo a determinadas semanas.
Exactamente. Y justo ahí hay que decirlo, no es una ocurrencia ni de las diputadas ni de las organizaciones como GIRE, que trabajamos el tema de los derechos reproductivos. Esto viene después de muchos años de análisis, de acompañar casos y de ver cómo mantener el aborto voluntario como un delito y no atenderlo únicamente desde la regulación de la salud ha obstaculizado el acceso a servicios de salud, pero también ha criminalizado a las mujeres y al personal de salud. Y tomando todo esto en consideración, la Organización Mundial de la Salud en el año 2022, en sus directrices sobre la atención del aborto seguro, recomendó a todos los estados de este planeta dejar de utilizar el derecho penal como forma de regular el aborto, abandonar por completo los sistemas de plazos o de causales, que es como normalmente se regula el aborto en nuestro país y en el mundo.
Esto lo pidió la Organización Mundial de la Salud en 2022.
Exactamente.
A todos los estados. Y es que es importante subrayarlo por... acabamos de contar la historia de esta... joven, esta niña, yo le llamo niña porque, perdón, 14 años, 13 años, esta historia en donde, bueno, pues ella tiene, justamente ya pierde al producto en una nebulosa alrededor sobre la cantidad de semanas, pero es llevada, o por lo menos se inicia un proceso por esto desde la Fiscalía del Estado. Después llega ya la Secretaría de la Mujer. Estuvimos la oportunidad de hablar con Citlali Hernández la semana pasada, también nos explicó el caso y cómo también fue desechado, pero hablamos también de la reparación del daño, en dónde queda ella también, dónde queda esta niña de 14 años después de sufrir un año de señalamientos también judiciales. Entonces, vaya, en todo este contexto sucede esto en la Ciudad de México, y a mí me parece también que algo en lo que han insistido tremendamente desde GIRE es la despenalización social del aborto, que eso también es tan importante, no solo lo legal, sino también cómo se reacciona y cómo se van construyendo derechos socialmente, Rebeca.
Exactamente. A ver, yo creo que es muy, muy importante que cambiemos nuestra mentalidad en torno al aborto, que dejemos de considerarlo como algo malo, como un delito, que esto el Código Penal ha venido reforzando esos estigmas sociales, y por eso para nosotras es tan importante cambiar la regulación en este sentido. Y abrir el debate en la sociedad. Yo creo que todo lo que se hace en medios de comunicación, el tener el día de hoy la oportunidad de hablar abiertamente el tema en tu espacio, Javier, abona a desestigmatizar y a despenalizar el aborto a nivel social. Esto que le sucedió a Esmeralda, cuando llegó al hospital, en lugar de que los médicos tuvieran en su cabeza la voy a atender y de qué procedimiento es el más adecuado para cuidar su salud, lo primero que pensaron fue, aquí probablemente está ocurriendo un delito, entonces tengo que hablar inmediatamente a la policía, tiene que venir el Ministerio Público, en lugar de concentrarse en lo que les toca al personal de salud y a las instituciones de salud, de cuidar a esas personas que llegan pidiendo atención médica. Y bueno, el caso de Esmeralda llegó al absurdo de sujetarlo a un proceso, y afortunadamente con todo lo que se hizo en semanas pasadas, bueno, ella ya está en otra situación legal, pero como tú bien dices, ¿dónde está la reparación para todo lo que vivieron ella y su familia?
No, y se ha detenido GIRE, esta extraordinaria organización, en cómo la eliminación del delito del aborto fortalece el reconocimiento del aborto como un servicio de salud, abona a garantizar el acceso a este servicio como parte del ejercicio de los derechos reproductivos, regularlo únicamente en la normativa sanitaria y no en la penal, facilita una atención oportuna, de calidad, respetuosa, no discriminatoria. El acceso también, la eliminación del delito del aborto facilita el acceso para quienes deciden interrumpir su embarazo y brinda mayor certeza al personal de salud, lo cual también es tan importante. Subrayo esto, y creo que también, vaya, están incluidos justamente en esta legislación también quien hace y quien practica este aborto, también el quitarles todas las consecuencias penales. ¿Cómo va a avanzar? ¿En qué se trabó? ¿Cómo vamos en estar pues celebrando que se ganen los derechos, Rebeca? ¿Qué es lo que sigue?
Pues mira, lo que sigue es seguir insistiendo que las diputadas del Congreso de la Ciudad de México, y hablo en femenino porque la mayoría de quienes están impulsando son diputadas de diversos grupos parlamentarios al interior del Congreso, pues ellas están ahora trabajando en la parte política. Nosotras el día de ayer, junto con otras organizaciones y colectivas, fuimos afuera del Congreso de la Ciudad de México para celebrar este avance, pero también para exigirles que no se quede en la congeladora, que este dictamen se suba al pleno y que se apruebe en su momento, y que la Ciudad de México vuelva a ser vanguardia en términos de la regulación del aborto. Entonces ahora lo que nos queda es seguir expectantes, llevar toda la información que sea necesaria, llevar además a la sociedad la información que está basada en evidencia, que no está basada en ideologías, porque también lo que ha sucedido en estos últimos días es que ha habido una desinformación enorme, ¿no? Por aquellos grupos que están en contra del avance de los derechos de las mujeres, de los derechos reproductivos. Entonces creo que también en lo que este dictamen sube al pleno, nos toca a nosotras desde las organizaciones, desde las colectivas, pues difundir la información adecuada que está basada en los precedentes de la Suprema Corte de Justicia, en la evidencia médica, lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud.
Rebeca, déjame terminar tu idea después del corte. Vamos a una pausa y regresamos.
Oyes Risco.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Oyes. Hoy.
Oyes.
Hoy. Oyes.
Oyes Risco. Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 24 minutos y bueno, estábamos justamente viendo lo que sigue en esta lucha, hay que decirlo, de los derechos ganados de las mujeres y de lo que se ha discutido también desde hace tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo llevamos en el tema de la despenalización del aborto y derechos ganados por las mujeres, por los hombres trans, por las personas no binarias con capacidad de gestar también? En fin, Rebeca, nos estabas contando lo que viene todavía y bueno, todos los... por lo menos las esperanzas que hay de que se despenalice en su totalidad el aborto en la Ciudad de México.
Sí, yo creo que vamos por buen camino. Por supuesto, no podemos decir que ya ganamos en estos procesos, pues siempre se atraviesan muchísimas cosas, no únicamente lo que está relacionado con el tema, pero ahora lo que nos toca a nosotras es esto: difundir información, combatir la desinformación que se ha puesto por parte de algunos actores y esperar y acompañar pues este trabajo de las diputadas. El día de ayer nos reuníamos con ellas y nos decían que el proceso sigue, que el proceso está. Entonces también pues darles su voto de confianza en términos de que esto se va a aprobar.
Bueno, pues Rebeca, saben que desde Gire siempre tienen el micrófono abierto en este espacio. Demos de seguimiento y también no soltemos lo que se tiene que hacer también desde Querétaro. No soltemos también el tema de lo que significa en Querétaro la despenalización del aborto y también cómo de manera sistemática la Fiscalía del Estado ha criminalizado a las mujeres que abortan en varios de los momentos. Hemos hecho el recuento también en este programa. Muchísimas gracias, Rebeca, por acompañarnos. Te mando un abrazo.
Un abrazo, Javier. Muchas gracias siempre por darnos el espacio.
Gracias. Es la voz de Rebeca Ramos, es directora de Gire y esta organización, y este tema que fue portada hoy en el Diario Universal. Hoy también nos detenemos en eso. Vamos a lo que sigue.
Oyes Risco.
Bueno, y siempre tenemos en este programa la voz que nos da información, nos da certidumbre, nos trata de explicar también en temas sobre todo de inseguridad y de qué tendríamos que hacer cuando planteamos soluciones, no para enfrentar al crimen organizado, sino para alcanzar la paz en nuestro país. Y es la voz de Ernesto López Portillo. Él es especialista en temas de seguridad y es coordinador justamente del programa de seguridad ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Querido Ernesto, qué privilegio tenerte en el programa otra vez. ¿Cómo estás?
Un gusto saludarte, Javier. Abrazote, a tus órdenes.
Un abrazo grande. Pues cuéntanos un poco de lo que están presentando desde este programa de seguridad, lo que ha sido capaz de hacer este equipo que coordinas de profesionales, sí, con la información del Instituto Nacional de Acceso a la Información, para, exacto, saber cómo se está haciendo la labor del Ejército a nivel nacional. Cuéntanos de este trabajo, por favor, Ernesto.
Sí, la gran pregunta que está detrás de esto, primero, Javier, es si el Estado mexicano y la sociedad mexicana quieren saber lo que hacen las Fuerzas Armadas en este país.
Sí.
Y la pregunta no es menor porque nosotros llevamos centenas de solicitudes de acceso a la información que han permitido que el INAI nos ayude a ir reconstruyendo lo que hacen las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas directamente no nos lo explican.
Sí.
Entonces empecemos por ahí. Sin INAI, esto se nos cae.
Así de claro.
Hoy, sí, bueno, está perfectamente claro. Tenemos, en este caso son 6 años de sistematización que nos ha ido llevando a herramientas, y hoy llegamos a un interactivo inédito nacional que nos explica agresiones, detenciones, homicidios, todo esto municipio por municipio, en función de lo que cada autoridad contesta que ha sucedido, ya sea los militares, en este sentido, la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina. Tú le picas al interactivo, Javier, el estado que quieras de la República, le mueves año por año por año, por ejemplo, hombres detenidos, tengo enfrente el 2008, en Juárez 536 personas, en Chihuahua 66, en Ojinaga 57, y luego vamos a agregar, Javier, vamos a agregar incautaciones de armas y detenciones. ¿Para qué es todo esto? Esto es lo que nos permite saber qué efectos, qué consecuencias, qué implicaciones tiene que las Fuerzas Armadas estén en tareas de seguridad. Y por eso la pregunta, Javier, de si queremos saber o no queremos saber. Porque si desmontan al INAI y las Fuerzas Armadas no tienen una rutina, una doctrina que en su propia interpretación las obliga a rendir cuentas, no lo vamos a saber más. Entonces estamos presentando, Javier, un interactivo de proporciones inéditas, que podría ser el último, Javier, en el trabajo del Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero, si se va mañana el INAI. Esa es la realidad, Javier.
Ernesto, extiéndele de verdad a todo tu equipo una felicitación por este trabajo. Qué espectacular interactivo nos acaba de dar a través de seguridadviacivil.ibero.mx este programa de seguridad ciudadana. Se analizan las agresiones, las detenciones, los homicidios. Estoy yendo a mi estado natal, a Veracruz. Sí. Entonces, revisas a través de, te dan la variable de militares, Guardia Nacional, Ejército, Marina, el número de detenidos.
Tienen hombres, mujeres.
Hombres, mujeres, letalidad también. Por estados, cuántos civiles heridos, cuántos civiles asesinados. Es un trabajo que muestra lo que ha sido este país desde 2007 a 2023, próximamente 2024, pero es sumamente ambicioso y reúne por fin, Ernesto, todo esto que ha documentado el periodismo, pero que también nos ha hecho tanta falta porque no teníamos la información, digamos, de las fuentes oficiales. Es uno de los grandes trabajos que se han hecho sobre la lucha contra el crimen organizado, pero sobre la militarización, por lo menos de los cuales hemos sido testigos como sociedad. Muchas felicidades, Ernesto, de verdad.
Gracias, Javier. Lo que hacemos es entregar hoy a la sociedad una herramienta que para nosotros es esencial para las decisiones que se tomaron ayer, para revisarlas, para las que se toman hoy y para las que se van a tomar mañana. Se supone, Javier, que todas y todos estamos de acuerdo que una política pública debe ser evaluada con base en evidencia. aquí tenemos para ustedes, para todas y todos, por primera vez, un interactivo de esta magnitud que, por cierto, en las siguientes semanas tendrá todavía más variables, más categorías para hacer cruces y comparaciones. Javier, muchas gracias por tu mensaje.
No, de verdad, Ernesto, invito a la gente, es un interactivo de fácil acceso. Si viven en Baja California Sur, si viven en Culiacán, bueno, en Sinaloa, si viven en Tamaulipas, revisen la información del estado. No solamente se habla del estado, se habla también específicamente de la ciudad. Reviso Nuevo León y está Anáhuac, Doctor Arroyo, Parás, Sabinas Hidalgo, San Nicolás de los Garza, General Bravo, pero también le pico, bueno, otro de los estados más importantes también, en Guerrero. Y no, de verdad, qué gran trabajo, qué gran interactivo. Y es, perdón, me parece que uno de los resultados finales, Ernesto, de lo que te has dedicado tú desde hace tantos años, que era justamente la única manera de saber si vamos en buen camino, es con datos, es analizando, es viendo si ha funcionado la estrategia. Y lo que nos regalan con este gran interactivo de 17 años, me parece que es contundente el análisis que podemos sacar y también para toda la gente que lo quiera hacer y que tenga acceso. Es totalmente gratuito el acceso, ¿verdad, Ernesto? ¿Y nos puedes decir dónde lo podemos encontrar?
Por supuesto que es gratuito, estamos para eso. seguridadviacivil.ibero.mx. Les va a abrir el portal de nosotros, del programa de seguridad ciudadana. Inmediatamente en el carrusel que se mueve, la segunda imagen que aparece es el interactivo, pero en todo caso es seguridadviacivil.ibero.mx, diagonal interactivo, diagonal los militares y la seguridad.
Un aplauso para ti y todo tu equipo. Sé que son muchos especialistas. Gracias de verdad por esta información. Un abrazo, Ernesto.
Gracias, querido amigo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Es Ernesto López Portillo, del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. No nos lo da el gobierno, este tipo de interactivos, no nos dan esta información, no la sueltan tampoco los militares, Guardia Nacional, Marina. Lo hacen desde la academia, está abierto a todo el público, y que no se nos olvide cómo empezamos esta plática con Ernesto López Portillo. Nada de esto hubiera sido posible sin el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, que quieren cambiar, no cambiar, cerrar, quitar, matar en breve. Vamos a una pausa y regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Oyes Risco. Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 39 minutos. Gracias a todos los que nos escriben. Y hoy particularmente un mensaje con una felicitación muy especial para nuestra querida Aranza Gómez, de 10 años. Acaba de cumplir 10 años y es un mensaje de su papá Alex y de su madre Marcela Cervantes. Un abrazo, querida Marcela, también. Así que, bueno, pues Aranza, pásala muy bien. Felices 10 años y gracias por estar escuchándonos todos los días. Así que, bueno, vamos a lo que sigue.
Oyes Risco.
Cada Minuto Cuenta es una serie que tiene lugar en los sucesos de 1985 en la Ciudad de México. Es una serie que habla del poder de la humanidad, de lo humano que somos y cómo sabemos ayudarnos y cómo sabemos hacer equipo y cómo hasta en los lugares más oscuros se encuentra la luz.
Bueno, pues es la voz del actor Osvaldo Benavides, es un... Hace el personaje de un doctor en esta serie de Cada Minuto Cuenta. Tuve el privilegio de ser de las primeras personas de ver para ver esta serie hace algunas semanas. Y también tuve el privilegio de hablar con varios de los actores que pertenecen y que participan en esta serie extraordinaria de Prime Video. Tuve la oportunidad de hablar con Osvaldo Benavides, justamente, con Maya Zapata, con Luis Fernando Peña, como algunos de los actores. Y bueno, todos tenemos un recuerdo, ¿no?, de 1985. A mí particularmente me llegó mucho esta serie porque, bueno, mi padre es doctor, es pediatra, y es un personaje muy parecido al que tiene, al que hace Osvaldo Benavides y unos doctores más en esta serie. Y a todos nos llegan estas historias de lo que hicieron las enfermeras, de los bebés rescatados, y cómo cada uno tiene su recuerdo, a veces de estas personas que iban caminando y se convirtieron, sin saberlo y sin imaginarse ese día por la mañana, que iban a convertirse en rescatistas para toda la vida, y así iniciaron los topos, o periodistas, fotoperiodistas también, como el maestro Pedro Valtierra, que tuvo que correr de los edificios de Tlatelolco hasta la redacción de La Jornada, y se dio cuenta de la magnitud de lo que acababa de pasar, y él cuenta con una de las fotogalerías más espectaculares, dramáticas, pero necesarias también, del temblor del 85. Era una tarea complejísima hacer una serie, y Jorge Michel Grau dijo, pues yo creo que yo la puedo hacer, y la tenemos que hacer al nivel de una de las mejores series del mundo, y con esa tecnología, porque la experiencia de ver esta serie de verdad es, te sobrecoge, y al final te mueve absolutamente todo, porque es muy real, muy muy real. El recuerdo que tienes en la cabeza lo lleva a la pantalla, y me da mucho gusto que Jorge Michel Grau nos acompañe en la línea. Él es director justamente de Cada Minuto Cuenta. Qué gusto tenerte por acá, querido Jorge, ¿cómo estás?
Hola, Risco, muchísimas gracias, qué lindas palabras sobre nuestro trabajo. Muchas, muchas gracias y saludos a todos.
No, bueno, pues hoy se estrena en Prime Video, en Amazon, esta serie. Un trabajo de muchísimos años, un trabajo de muchísima investigación. Y me gustaría llevar la entrevista por dos caminos. Uno, el cuidado y el respeto que tuviste, Jorge, para contar esta historia. Con los personajes bien pensados, con las historias bien seleccionadas, y dos, la montaña técnica que significaba hacer otra vez el temblor del 85. Empecemos por la primera, por las historias, Jorge.
Mira, uno de los puntos de arranque de la serie, cuando empezamos digamos, poner los papeles sobre la mesa y ver cómo le íbamos a filmar, era respetar la memoria histórica, pero sobre todo respetar la memoria de la audiencia. Todos, sí, prácticamente todos tienen un vínculo con el terremoto, ya sea por algún familiar, alguna vivencia propia, alguna anécdota que conocen, algún material que han revisado en YouTube o películas o documentales. Entonces, es un evento que marcó a la Ciudad de México, pero también marcó a cada uno de sus ciudadanos. Entonces, a partir de ahí, la exigencia porque el contenido fuera lo más apegado a la realidad, digamos, la ambientación, que la serie fuera una máquina del tiempo y pudiéramos estar presentes en 1985 y ver una serie ambientada en esa época. Y con esto me refiero, y lo platicaba mucho con mi equipo de diseño, una serie ambientada y no disfrazada. No queríamos parecer de los ochentas, queríamos ser de los ochentas. Entonces hubo una investigación enorme de muchísimo tiempo, guiada por Iván Salcido, nuestro asesor histórico, y con muchos asesores, sismólogos, ingenieros hidráulicos, doctores, enfermeras, que nos iban dando información y nos iban poniendo en contexto de cómo teníamos que acercarnos a la historia, y sobre todo acercar las voces que se habían quedado un poco al margen de estas historias, y ponerlas al centro de la narración de Cada Minuto Cuenta. Sí. Y digamos, la otra pregunta que tiene que ver con la tecnología, pues va muy de la mano de esta primera respuesta, que es cómo hacíamos para volver a poner en pantalla la Ciudad de México después del terremoto, ¿no? La zona cero y las zonas de los edificios derrumbados, pues era francamente imposible reconstruirlas, ¿no? Con una operación presupuestal y de recursos imposibles. Entonces, estuvimos investigando cuál era la mejor manera de hacerla y nos topamos de frente con esta tecnología que se llama Virtual Production o producción virtual, que es generar escenarios o ambientes digitales a través de unas pantallas, ¿no? Que es básicamente lo que hicieron en Mandalorian y en algunas películas como Batman.
Sí.
A través de esas pantallas poder poner en la serie La Ciudad de México en 1985.
¿Qué le dirías a la audiencia el regresar a este momento? El regresar esa mañana y por qué lo tendrían que hacer. Te voy a dejar responder, yo también tengo esta respuesta, porque también cuando me invitaron a verla, traté de responderla y decir, bueno, ¿y por qué la vería y por qué tendríamos que verla? ¿Qué me dices tú?
Creo que hoy es particularmente un momento muy delicado, de mucha tensión social, de mucha polarización en creo que merecemos recordar lo que somos capaces de hacer. Creo que es necesario recordar que tenemos la capacidad de reconciliación social y que podemos organizarnos por un bien común. Aunque tengamos ideas distintas, aunque tengamos apegos distintos o banderas distintas, el bien común, ¿no? El interés común debería de ser lo que nos permita comunicarnos. Y creo que la serie tiene eso, ¿no? Retrata estas primeras 10 horas después del terremoto donde la gente reacciona, ¿no? Y por el pasmo de las autoridades y la lentitud del gobierno para reaccionar, es la sociedad civil la que se organiza y la que rescata a la Ciudad de México.
Sí, coincido en eso, ¿eh? Coincido, cuando trataba de entender el por qué, porque bueno, es un momento que marca a la ciudad, un antes y un después, pero nos marca a todos en este recuerdo colectivo. Y como lo decías y empezábamos esta plática, todo en algún momento nos lleva al 85, porque también hacemos reflexiones en las varias entrevistas que hemos tenido también con los actores, pues de lo diferente que fuimos también en el 2017, en qué nos convertimos también y cómo reaccionamos de manera distinta. Jorge, tengo de verdad solo mi reconocimiento a tu extraordinario trabajo, al extraordinario equipo también que te rodeó y que hizo capaz esta serie, que hay que celebrarla. Siempre andamos diciendo como, bueno, y es que las series en Estados Unidos, las películas en Estados Unidos, es que si le meten a eso se ve. Bueno, en esta se ve. Se ve que sí le meten, se ve que hay muchísimo trabajo de años y bueno, pues en los próximos días vamos a tener a los actores, a las actrices de la serie en este programa, pero queríamos hoy que se estrena darle este empujón necesario para que la gente vaya y para que la gente vea tu extraordinario trabajo. Gracias de verdad, Jorge, por estar esta tarde con nosotros.
No, muchas gracias, de verdad, muchas gracias por el apoyo y el espacio. Ojalá y la gente se dé la oportunidad de verla. Es una historia que habla de nosotros, es una historia que pinta de cuerpo completo la identidad de los mexicanos. Así que, pues ahí está, los 10 episodios disponibles.
Se llama Cada Minuto Cuenta, es un gran trabajo, se puede ver por Amazon Prime Video. Gracias, Jorge, un abrazo.
Gracias, abrazos.
Ahí está, nosotros vamos a lo que sigue.
Oyes Risco. ¿De aquí a dónde? Con Melissa Moreno.
New Order, íconos innegables de la era del post-punk y pioneros de la música electrónica, regresan a la Ciudad de México para ofrecer una noche llena de clásicos en el Auditorio Nacional. New Order surgió en 1980 tras la desaparición de la legendaria banda inglesa Joy Division, con la muerte de su vocalista Ian Curtis. La alineación actual está formada por los miembros fundadores, con las adiciones posteriores de Phil Connigan, con Tom Chapman reemplazando a Peter Hook en el bajo. La banda está a la vanguardia de la música alternativa de los 80, marcando el comienzo de una edad de oro para la agrupación, consolidando su lugar en la historia del rock y la música electrónica. No puedes perderte a New Order este 12 de noviembre en el Auditorio Nacional. Hasta Encontrarte aborda la angustiante realidad de las desapariciones desde el viaje de Alma, una madre que busca desesperadamente a su hija mientras aprende a vivir en un estado de dolor e incertidumbre que también la lleva a desaparecer.
Hija menor, te amo y siempre, siempre...
¡Alma, ya!
Las funciones son jueves y viernes a las 8, sábados a las 7 y domingos a las 6 en el Teatro Santa Catarina hasta el 24 de noviembre. En Un posible jardín, Javier Peláez transforma la Casa Sisa en un lugar de introspección y enigma, inspirado por los pequeños jardines urbanos de Berlín que sirven como refugios en la ciudad. El artista presenta una serie de obras que exploran la dualidad entre la belleza y el peligro de flores tóxicas como los lirios y las amapolas. Con un enfoque pictórico fragmentado y el uso de técnicas como la grisalla, Peláez invita a reflexionar sobre la tensión entre lo natural y lo artificial, ofreciendo una experiencia visual que oscila entre lo real y lo onírico, mientras aborda temas como la sanación y el riesgo inherente a la naturaleza. Visítala hasta el 30 de noviembre en Casa Sisa, ubicada en Dr. Ack 103 Santa María la Ribera. Uno de los talentos más importantes de los últimos años dentro de la electrónica mundial está por deslumbrar nuestra ciudad con un espectáculo que promete ser uno de los más épicos del año. No te pierdas a James Blake este 26 de noviembre en un escenario digno de su música, el Pepsi Center. Ahora sí ya sabes de aquí a dónde. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en @melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
Tlatoani Carrera.
Su oficina es el deporte, Tlatoani Carrera, ¿cómo estás?
Bien, pues bueno, después de una semana que fue una avalancha informativa, ¿sí? Acá les traigo información fresca.
A ver.
Porque la avalancha informativa tuvo mucho que ver con las elecciones de Estados Unidos.
Sí.
Y hay alguien, más allá de la bipolaridad y la polarización que hay con el resultado, que está muy feliz con que haya sido Donald Trump el nuevo presidente de Estados Unidos una vez más, y es Gianni Infantino, el presidente de la FIFA.
A ver, si pero a ver, eso, Alex, es lo que te iba a decir. Sí. ¿Eso fue un mensaje de WhatsApp de Tlatoani Carrera a Gianni Infantino? ¿Cómo se dio cuenta Carrera de esta felicidad de Gianni Infantino?
Si te metes a su Instagram, ahí dice: felicidades, señor presidente. Hay 6 fotos de él con Donald Trump y dice: tendremos una gran Copa Mundial de la FIFA y un gran Mundial de Clubes en los Estados Unidos de América. El fútbol une al mundo. Y bueno, esta felicidad.
Ya las vi. Sí, no las había visto. Sí. No había visto las fotografías de, bueno, Gianni Infantino con su compadre,
casi su compadre. Y lo reportea muy bien el diario The Independent, cuyo editor de fútbol, Miguel Delaney, hizo toda una investigación. Y dice que por fuentes cercanas a Infantino, él sabe que está muy, muy feliz. Y hay varias cosas que le gustan al presidente de la FIFA. Una de ellas es, lo voy a contar con una fotografía. ¿Tú recuerdas en 2010 el representante de Estados Unidos cuando le dieron el Mundial a Qatar era Bill Clinton, el expresidente demócrata?
¿Sí?
Salió como el gran perdedor aquella tarde y esto, según se dice, no lo perdonó el Partido Demócrata, que en 2015, bajo la presidencia de Barack Obama, emprende esta investigación del FBI cuando se destapa el FIFA Gate, que tú sabes que tira muchísimas cabezas. Y después llega Donald Trump y en 2016 se vuelve presidente al mismo tiempo que Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Y ahí empieza una larga relación donde, según se dice aquí en esta nota, ha habido múltiples cenas en Suiza, en Estados Unidos. Y una de las misiones de Donald Trump era decir: vamos a ganar el Mundial de regreso para Estados Unidos. Y esto se lo deja a su yerno, que tú sabes que es muy cercano en la oficina de Donald Trump, Jared Kushner, y él se vuelve el gran cabildeador para que el Mundial vuelva a Estados Unidos y esté pues de nuevo ahí, ¿no? Entonces está Trump ahí, Gianni Infantino dice: ok, esto nos va a quitar parte de las investigaciones, ¿no?, que están muy fuertes y lo sabemos. Y por otro lado, había muchos estados, muchas sedes de Estados Unidos que estaban molestos porque se le está cobrando mucho dinero. Y el Partido Demócrata estaba impulsando esta, no te quiero decir revolución, pero estas protestas. Hoy se supone que con Donald Trump ahí, Infantino dice: qué bueno que llegó porque va a poner orden y el Mundial de Fútbol y el Mundial de Clubes tendrán más presupuesto y todo el apoyo desde presidencia. Así que si hay alguien contento, muy contento.
No, bueno, ya entendí. O sea, ya entendí el por qué amiguis tan amiguis. La gente de YouTube ya se metió también al Instagram de Infantino. Ojalá no les haya dado like, pero ya tenemos las fotografías mientras tú nos estabas contando. Así que bueno, ahí está el idilio entonces entre Trump y Gianni Infantino y las fotografías del por qué se abrió la botella de champaña desde la oficina de la FIFA. Bueno, pues extraordinaria historia.
¿Quién va a entregar la copa?
¿Sí?
¿Quién va a entregar la copa en 2026? Pues se dice que Donald Trump, ¿no? Y esa sería la última fotografía para ese Instagram.
Nada más por eso no la vamos a ganar. A mí, yo creo que nada más por eso, querido Tlatoani. Gracias por esta historia. Un abrazo.
Bueno, un abrazote.
Es Tlatoani Carrera. Nosotros nos vamos, nos escuchamos el lunes. Yo soy Javier Risco. Pásela bien.
Oyes, Luis.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.